Bien, pues hemos estado estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo como una de las tres cartas pastorales que encontramos en el Nuevo Testamento. Y esta sería la tercera enseñanza de los primeros siete versículos del capítulo 3, que en mi Biblia titula Los requisitos de los obispos. Requisitos de los obispos. Y hoy estaremos viendo la última parte de esta sección, que sería de los versículos 4 al 7, y he titulado la enseñanza Integridad probada. Integridad probada como parte del carácter de lo que debe ser un pastor o un aspirante a pastor. Así que vamos a 1 Timoteo capítulo 3 y leemos ahí del versículo 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos. Bendito Padre, nuevamente, Señor, nos disponemos con todo nuestro ser para escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es lámpara que ilumina nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, a que esta palabra tuya venga a iluminar nuestras vidas, venga a marcarnos el rumbo por el cual debemos caminar. Que haya la disposición en cada uno de nosotros de recibirla y atenderla y ser guiados por ella. Y que tú seas honrado y glorificado en todo esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Después de haber enviado a sus doce discípulos a predicar, dice la Biblia que el Señor Jesucristo envió a 70. A 70. Y en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, versículos 1 y 2, dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, es decir, además de los 12, designó a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así como en aquellos tiempos había una necesidad creciente de obreros para levantar la cosecha espiritual, así es en nuestros días. Muchas veces nos enfocamos en tratar de que más personas se agreguen a la iglesia, y eso lo hacemos a través de compartirles el evangelio. Trabajamos, pues, en el evangelismo, ya sea personal o grupal, como sea, pero descuidamos también el prepararnos para atender a esas personas. Las dos cosas son necesarias. Es necesario predicar el evangelio, pero también es necesario atender a las personas a las cuales les predicamos el evangelio, y por la gracia de Dios responden al evangelio. Deseamos que crezca la iglesia. Qué bueno que crezca la iglesia. Pero es necesario que haya más pastores para atender el crecimiento de una manera adecuada. Porque no se trata solamente de crecer en cantidad, sino de cumplir responsablemente con la tarea de discipular a esa gente. La Gran Comisión es un llamado no solamente a predicar el evangelio, sino a enseñar a esos que les predicamos el evangelio las cosas que dice la Escritura para que las hagan. Dice en Mateo 28, 18 al 20, que conocemos como la Gran Comisión, así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense bien cómo lo dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todo lugar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como ven, la Gran Comisión implica no solamente predicar el Evangelio, sino hacer discípulos de Cristo. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y para esto se requiere que el Señor envíe más obreros al campo. Obreros que estén preparados y dispuestos a realizar la obra de cuidado de la iglesia de Cristo, de todos aquellos que se agreguen a la familia de Dios por medio de Jesucristo. Debemos desear y debemos orar también para que haya más pastores. El Señor Jesús dijo: oren al Señor para que envíe obreros a su mies. Dice el pasaje que estamos examinando ahí en Primera de Timoteo, que la aspiración, el anhelo por el obispado es algo altamente deseable. Pero es necesario también, y lo aclara el apóstol Pablo, que el aspirante al obispado, el aspirante a ser anciano, el aspirante a ser pastor, que ya vimos que es lo mismo, haya sido probado y aprobado en cuanto a su carácter espiritual. No hay área de su vida en la que no deba manifestar integridad y estar libre de toda acusación. Acusación, obviamente, que sea válida. Y como ya comentamos, esto no implica perfección, sino un carácter piadoso que sabe responder bíblicamente a cada situación en su vida. Que no hay acusaciones que hayan quedado abiertas en su contra, que si ha cometido algún pecado, lo ha confesado, ha pedido perdón, se ha arrepentido y eso queda sanado. Se trata del carácter cristiano y madurez espiritual. Un carácter que debe reflejarse en todos los aspectos de su vida, no solamente en algún aspecto de su vida, no solamente en su comportamiento en la iglesia con los hermanos o en su vida personal, íntima, sino también en su casa, por supuesto que en su casa y en la comunidad. Ya cubrimos su carácter espiritual en cuanto a su vida moral, podemos decirlo, a su vida privada. Es decir, sus virtudes presentes, así como sus vicios ausentes, lo que debe ser y lo que no debe ser. En cuanto a su vida matrimonial, dijimos que debe ser marido de una sola mujer. En cuanto a su estabilidad espiritual, que dice el pasaje que debe ser sobrio, prudente, decoroso, no dado al vino, es decir, no un borracho. Que su trato con extraños debe ser siendo buen hospedador, no peleonero o pendenciero, sino amable, apacible. Y en cuanto a sus ambiciones, que no debe ser un codicioso ni un avaro. Ahora veremos su testimonio en el hogar, en la iglesia y en la comunidad en la que vive. Tres áreas en las que el aspirante a pastor, así como todo pastor, debe manifestar un carácter espiritual probado y aprobado. pero que al mismo tiempo establecen la pauta para todo cristiano. Es una alta exigencia para los líderes de la iglesia, pero no es un requisito exclusivo del pastor dar un buen testimonio en su casa. No es un requisito exclusivo del pastor conducirse correctamente en la iglesia y para con los hermanos. No es un requisito exclusivo del pastor dar testimonio en su vida comunitaria. Es un requisito para todo cristiano. Todos tenemos esa responsabilidad. Y todos debemos aspirar a ese carácter. Un carácter espiritual que, como les digo, debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. Esa debe ser nuestra aspiración. Ese debe ser nuestro anhelo. Pero no va a llegar así nada más porque sí. Debemos partir de la fe, pero debemos crecer en el conocimiento de Dios para que eso sea una realidad de nuestra vida. Con la seguridad de que hemos recibido el Espíritu Santo que nos capacita para poder hacerlo. Entonces no hay tampoco pretexto para decir yo no puedo. Eso es para los que están como pastores, para los maestros, para los que sirven en la iglesia. Yo no puedo con eso, no es para mí. No. Todo aquel que profese ser cristiano debe aspirar y dedicar su vida a crecer en cuanto al carácter para ser semejante a Cristo. Entonces veremos hoy el testimonio del aspirante a pastor y del pastor en su vida hogareña, en la iglesia y en la comunidad. Empecemos entonces por su vida hogareña. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El aspirante a pastor debe mostrar capacidad para dirigir su casa y hacerlo bien. Y la razón para ello es muy clara ahí en ese pasaje. Si no es capaz de dirigir su iglesia más pequeña, que es su hogar, ¿cómo se puede esperar que lo haga con la iglesia de Dios? Así es que no se trata solamente de gobernar, de querer ser dirigente, de querer ser un predicador, sino de ser un ejemplo de ello en su propio hogar. Debe hacerlo. Pero además debe hacerlo bien, porque ahí lo dice, que gobierne bien su casa. Las palabras gobierne y gobernar en los versículos 4 y 5 significan presidir, dirigir, pero sobre todo en el contexto habla del cuidado de, el cuidado de la grey, el cuidado del rebaño, el pequeño rebaño que tiene en su casa. Por eso dice en el versículo 5, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y cuidar es ver por el bienestar de los demás. Es la misma palabra que se usa en la parábola del buen samaritano para describir el cuidado que se le dio al hombre herido. ¿Recuerdan aquella parábola de Jesús, del buen samaritano, que explicando precisamente quién era el prójimo, el Señor Jesús hizo una ilustración de un hombre que había sido golpeado, que estaba medio muerto, pasa a un líder religioso, pasa a otro, no lo atienden hasta que pasa un samaritano y lo atiende, lo cuida. Y dice en Lucas 10, 34, 35, y acercándose este hombre, este samaritano, vendó sus heridas echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta palabra cuidar es la misma que habla en 1 Timoteo 3, versículo 4. Y continúa diciendo, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, se encargó de cuidar y de que fuera cuidada esa persona hasta su completa restauración. Entonces, en este contexto, ¿qué significa gobernar bien? Ahí dice que tenga a sus hijos en sujeción. El gobernar bien, el cuidar bien, está en relación con la manera en que lleva su hogar. La capacidad de cuidado o buen gobierno de su familia se hace evidente cuando el padre mantiene a sus hijos en sujeción. La Nueva Versión Internacional traduce ese mismo versículo de 1 Timoteo 3, 4 de la siguiente manera: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Es decir, que ha logrado que sus hijos se sujeten a él y lo respeten. Y para lograr eso, es necesario hacer las cosas como Dios establece que se deben de hacer. En Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una manera de provocar a los hijos a ira es diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, el que gobierna bien su casa es congruente entre que lo que dice creer, en lo que profesa y lo que hace. Y si sus hijos ven que en la iglesia es una cosa y en su casa es diferente, hay una rebelión en contra de eso. Por obvias razones. El padre de familia debe demostrar que cumple con su responsabilidad de criar a sus hijos de acuerdo a los principios divinos. Criarlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Que no es negligente en esta tarea de cuidar el aspecto espiritual de su familia en primer lugar. Pues si un hombre no puede dar cumplimiento a su responsabilidad con respecto a su propia familia, ¿cómo podrá hacer esto con respecto a la familia de Dios, a la iglesia? Y esta área es una prueba para el candidato a pastor. Y hay que aclarar que no se trata necesariamente de la respuesta de los hijos, sino de la capacidad y convicción del padre para aplicar los principios bíblicos en su hogar. La respuesta de los hijos, obviamente que da cierta luz en cuanto a la competencia del padre, pero no es infalible. Un buen gobierno no garantiza la sumisión de los gobernados. Una buena paternidad no garantiza la sumisión de los hijos, sobre todo cuando ya son mayores. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Dios mismo. Dios mismo que gobierna todo. Es el ejemplo perfecto de aquel que gobierna. Santo, puro, justo, lleno de gracia y misericordia, veraz, sin error. Sin embargo, su pueblo se rebeló. Y su pueblo se sigue rebelando contra él. En Isaías capítulo 1, Si quieren buscarlo, Isaías 1, versículos 2 y 3. Dice Isaías 1, versículos 2 y 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y obviamente habla del conocimiento de Dios. Ahora, nosotros, ninguno de nosotros puede afirmar que ha hecho todo bien. Dios sí, y aún su pueblo se le revela. Entonces, la respuesta de los gobernados no siempre refleja la competencia del que gobierna. Pero lo que interesa en cuanto al anciano es cómo aplica la instrucción bíblica, cómo aplica la disciplina, cómo está criando a sus hijos precisamente en los principios divinos, cómo lleva la administración de su hogar. Debe demostrar que puede guiar a las personas que están a su cargo a temer a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas, a respetar su autoridad y sujetarse a las reglas de casa. Si todo en su hogar es un caos, simple y sencillamente no está capacitado para dirigir a la iglesia. Entonces, un aspirante a pastor debe ser pasado por este filtro. ¿Qué tan bien tiene ordenada su casa? Si no, no está calificado, de acuerdo a lo que dice aquí en 1 Timoteo. Y siendo que un anciano es responsable de guiar a los miembros de la iglesia al conocimiento y a la obediencia de la palabra de Dios, pues es necesario que haya sido primeramente probado en su hogar. No puede ser una cosa en el hogar y otra en la iglesia. Si lo es, su esposa y sus hijos se darán cuenta. Son los primeros en darse cuenta. Y habrá problemas. No respetarán su autoridad. Ahora, este requisito no implica que alguien que no esté casado o que no tenga hijos quede descalificado para el pastorado. Esto es lo ideal, esto es lo deseable, ¿sí? Pero no descalifica a alguien que no esté casado. Pero, si no tiene todavía familia, igualmente en su contexto como soltero, debe cumplir con este requisito. ¿Y cómo lo hace? En la manera en que funciona dentro de su casa. En la manera que se sujeta a sus padres. En la manera en que es responsable con sus tareas, con sus asignaciones. En la manera en que es influencia sobre el resto de su familia para buscar a Dios. Y muchas veces, algunos en su familia, sus padres no son cristianos, sin embargo, respetan al hombre soltero que vive con ellos porque ven sus convicciones, porque ven cómo es congruente entre lo que dice creer y la vida que está presentando. A mí me bendice mucho ver jóvenes solteros que son respetados en sus hogares, aun cuando en ocasiones sus familiares no son creyentes. Es de las cosas, yo creo, más difíciles. pero que de alguna manera toman el liderazgo espiritual y ejercen influencia sobre los demás en casa. Y hemos visto cómo muchas veces Dios honra eso y eventualmente trae a los padres, a los hermanos, a la salvación. Entonces, si es soltero, el candidato a pastor debe ser evaluado en función de la manera en la que se relaciona con sus padres y hermanos, en cómo responde ante la autoridad de sus padres y qué tan diligente es en participar de sus obligaciones como hijo y en las tareas del hogar. Porque si no lo hace en casa, no se puede esperar que lo haga con la iglesia. Ese es el principio, es lo mismo que con el que está casado y tiene familia. El pastor MacArthur dice, la familia es el terreno de pruebas de las habilidades de liderazgo. En la familia es donde se prueba realmente las habilidades de liderazgo. De poco sirve que allá en el trabajo, allá en la empresa, alguien sea el máximo, ¿verdad?, galardonado de los ejecutivos, si en casa todo es un desastre. Si en casa no es respetado, si en casa no ejerce influencia espiritual. Ahora, entre paréntesis, y esto va para los padres de nuestros niños, de los que participan en la escuela dominical, se les ha invitado a tomar el liderazgo en la instrucción bíblica de sus hijos, proporcionándoles una serie de enseñanzas. Son 5 lecciones que se le dan a los niños de primaria para que se las lleven a casa y junto con sus padres o su padre o su madre, quien esté presente en casa, las desarrollen en la semana a manera de un devocional familiar para motivar y ayudar a que exista ese devocional. Son 5 lecciones breves, de 15, 20 minutos a lo mucho. Y la idea es que se tomen el tiempo para instruir a sus hijos en la palabra de Dios. La responsabilidad primaria de la educación cristiana de los hijos es de los padres, no es de la iglesia. Lo que hace la iglesia es que proporciona el apoyo, los recursos necesarios para ayudarles en eso. ¿Sí? Y ese es el objetivo de esto que se está haciendo. De tal manera que el domingo siguiente que vienen los niños hayan llevado estos estudios en casa y simplemente se refuercen durante la enseñanza del domingo. Así es que los animamos, padres, para que si no lo están haciendo, lo hagan. Y si tienen dudas, si no saben cómo hacerlo, porque nunca lo han hecho, acérquense a los maestros, acérquense a otras familias que lo están haciendo, pónganse de acuerdo con ellos, véanse una vez a la semana y que les ayuden para que vean modelar esta enseñanza en sus casas. No hay pretexto. Es que yo no sé mucho de la Biblia. Las lecciones te llevan de la mano. No es necesario ser un erudito bíblico para poderlas llevar a cabo. Así que ánimo, hay que tomar esa responsabilidad y hacerlo. Bueno, entonces, además de manifestar el carácter cristiano en su hogar, el aspirante a pastor, obviamente que tiene que estar preparado para el ministerio en la iglesia. Y vemos ahí en 1 Timoteo, 2 cosas importantes. Dice, al final del versículo 2, y a propósito lo dejé pendiente, dice, apto para enseñar. Y en el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En cuanto a su carácter en la iglesia, debe ser apto para enseñar y no un neófito. Y vamos a ver qué es eso. Apto para enseñar procede de una sola palabra en el griego, didácticon, que transliterada es didáctico. De ahí obtenemos esa palabra, didáctico. Y lo que significa básicamente es que sabe enseñar y lo hace bien. Que sabe enseñar bien. En las epístolas pastorales la enseñanza se refiere principalmente a la doctrina. Cuando habla de enseñanza, se refiere principalmente a la doctrina cristiana. Por lo tanto, el aspirante a obispo debe ser apto para transmitir la doctrina bíblica y hacerlo bien. Ahora, para poder transmitir bien la doctrina bíblica, pues primero la tiene que conocer, ¿verdad? Dice en 1 Timoteo 4, 6, poquito más adelante, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ser apto para enseñar, entonces se refiere no solamente a su capacidad para transmitir una enseñanza, sino también que cuenta con la autoridad moral para hacerlo. Fíjense bien, no es únicamente, pues vamos a leer un pasaje y ya, y te lo voy a explicar. Tiene que ver con la autoridad moral para hacerlo. Estamos viendo aspectos del carácter del aspirante a pastor y obviamente del que es pastor. Cuando dice que es apto para enseñar, necesariamente habla no únicamente de la habilidad para transmitir la enseñanza, sino que ha sido probado en cuanto a que cree lo que está enseñando, porque lo vive. El maestro de la palabra no puede decir una cosa y hacer otra. Su carácter espiritual debe respaldar lo que enseña, y la calidad de su enseñanza habla de que es alguien que conoce y vive la palabra. Es triste lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a los fariseos y a los escribas. En Mateo 23, del 1 al 3, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, en la enseñanza de Moisés, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ellos lo creen, ellos lo saben. Pero el versículo 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Lo que dicen, pues está perfecto, porque es la enseñanza de Moisés. Es lo que el Espíritu Santo reveló a Moisés y está escrito. Es lo que dice la Biblia. Pero lo que dice enseguida es triste. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, saben todo. Dicen el amén a todo lo que está escrito en la Biblia. Pero dice Jesús: pero no hagan lo que ellos hacen. Nomás escúchenlos. Pero no hagan lo que ellos hacen. Guarden lo que ellos dicen. Crean lo que ellos dicen. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué responsabilidad tan grande para nosotros los pastores y para todo el que enseña la palabra de Dios. Sea en casa, sea en grupo pequeño, sea de uno a uno. O sea, enseñar doctrina bíblica y no respaldarla con nuestra vida es negar lo que estamos enseñando, es negar lo que estamos creyendo. El puritano Richard Baxter dice: no es probable que las personas estimen mucho la doctrina de tal hombre cuando vean que no vive lo que predica. Pues claro, ¿quién va a estimar, verdad? esa doctrina, y si ven que no vive lo que predica, dicen, pues este no cree lo que dice. Y continúa diciendo, pensarán que no le importa lo que dice si no vive lo que predica. Pensarán que no importa lo que dice si no vive lo que predica. Entonces el aspirante a pastor debe vivir lo que predica. Debe conocer la escritura y debe vivirla. Pero también tiene que ser hábil para enseñar. Debe conocer la doctrina y saber transmitirla. Otro teólogo dijo, un pastor debe ser un estudiante cuidadoso de la palabra de Dios y de todo lo que le auxilie para conocer y enseñar esa palabra. Un estudiante cuidadoso de la palabra de Dios y de todo lo que le auxilie para conocer y enseñar esa palabra. Así que apto para enseñar no se refiere solamente a la predicación, a que sea un excelente expositor bíblico, sino a que viva lo que expone y que tenga la sabiduría para aplicar la palabra de Dios para el provecho de su vida personal y de los miembros de la iglesia. Pero además, hasta para corregir a los que se oponen a esa doctrina. Vean lo que dice más adelante en 2 de Timoteo 2, versículos 24 y 25. Segunda Timoteo 2, 24 y 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ya vimos, ¿verdad?, que uno de los requisitos es que no sea peleonero, que no sea contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que no se arrepientan, que se arrepientan para conocer la verdad. Eso significa ser apto para enseñar, no solamente transmitir conocimiento y ser muy buen predicador y lograr mover los sentimientos de la audiencia para que lloren o para que rían o para que entren en una euforia, ¿verdad?, para hacer algo. Ahora, aunque todo anciano, todo pastor debe ser capaz de enseñar, es una realidad de que no todos lo hacen de la misma manera. Pablo mismo, ahí adelante en 1 Timoteo 5, 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces reconoce que hay, dentro de los ancianos, dentro de los pastores de la iglesia, hay unos que se dedican más a predicar y enseñar que otros. Y otros ejercen funciones de gobierno en la iglesia, de liderazgo en la iglesia, sin que necesariamente sean los que principalmente lleven la enseñanza. Unos predican, otros aconsejan, otros enseñan en grupos pequeños o de diferentes formatos. Otros administran. Siempre habrá algunos pastores con mayor aptitud en esta área. Pero todos deben ser aptos para enseñar. En base a lo que ya comenté. En cuanto a su integridad para transmitir la enseñanza en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y también en cuanto a la habilidad para transmitirla. Y la responsabilidad primaria de la enseñanza, vimos en el capítulo 2, la enseñanza en la iglesia, obviamente, es de los pastores, quienes se pueden apoyar en otros hermanos, pero siempre supervisando lo que se enseña. Entonces, además de ser apto para enseñar, dice que no sea un neófito. El versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y neófito quiere decir recién plantado, una planta nueva, una plantación nueva, es decir, un recién convertido. El aspirante a pastor no debe ser alguien nuevo en la fe. Si estamos hablando de que su madurez espiritual debe ser probada, es porque ya pasó un tiempo, que no especifica, pero pasó un tiempo suficiente para ser probado, para que su carácter espiritual sea probado en las diferentes áreas de su vida. ¿Sí? Alguien puede tener una gran habilidad para predicar y enseñar, pero si no es maduro en la fe, dice que puede ser presa del orgullo, puede caer en el orgullo. Debe haber aprendido a través del tiempo, a través del sometimiento, a través de saber esperar. Debe haber aprendido la humildad para no envanecerse por lo que Dios haga a través de él. La posición de liderazgo es riesgosa en ese sentido. Es una tentación al envanecimiento, sobre todo si hay resultados, ya sea crecimiento de la iglesia o ya sea que la iglesia lo adule, ¿verdad? Y le esté diciendo continuamente que es lo máximo y que bla, bla, bla. Entonces es un riesgo que todos los pastores enfrentamos. Por eso es que quien sea designado como pastor debe haber sido probado en esa área. No puede ser alguien nuevo que fácilmente se pueda hinchar de orgullo. Dice, no sea que envaneciéndose, y eso es lo que significa literalmente, se infle como una nube de humo, se eleve demasiado. Poner a un recién convertido en una función de pastor lo expondría a poner su cabeza sobre las nubes y caer en la tentación del orgullo, recibiendo así la misma sentencia que el diablo recibió por su soberbia. Un varón que tiene poco de haberse convertido y que es puesto como anciano junto con otros de una madurez probada puede provocar que se le suba, ¿verdad?, por estar al mismo nivel de los que tienen mucho tiempo. Y voltee con los demás y diga, tú tienes 10 años aquí en Gracia y Paz y mira, yo llegué y ya soy anciano, ¿verdad?, ya soy pastor. Entonces debemos evitar eso. Como iglesia debemos evitar eso. No puede ser un recién convertido, un recién llegado, que no se conozca realmente su carácter. Puede caer, dice, en la condenación del diablo. No sea que caiga en la condenación del diablo. Fue el orgullo lo que hizo caer a Satanás. Pues no contento con ser el ángel de más alto rango, buscó exaltarse a sí mismo por encima de Dios y debido a eso fue destituido. Así es que, ¿el antídoto para el orgullo cuál es? La humildad. Y esta debe ser una característica probada del candidato anciano. Que sepa para qué está ahí. Como vimos anteriormente, en base al ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Acusando a los escribas y fariseos que les encantaba que los adularan y llamaran rabí, rabí, Jesús dijo a sus discípulos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuidado de querer atraer los reflectores y que todo el mundo les diga, Rabí, Rabí. Entonces, no solamente es necesario que el aspirante a pastor tenga un carácter espiritual probado en su vida personal, en su vida familiar y en la iglesia, sino también en la comunidad. Versículo 7 dice, también es necesario, me llama mucho la atención que lo ponga así, ¿verdad? La escritura. También es necesario. Vimos en el versículo 2, pero es necesario. ¿Aspiras a ser pastor? Excelente. Felicidades. Pero es necesario. ¿Qué? Que tengas estas virtudes espirituales ya desarrolladas en tu vida. Y aquí dice, también es necesario. Es parte de esos requisitos que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. No es algo deseable. Es necesario que su carácter piadoso haya sido probado en el ámbito público. Es decir, que tenga buena reputación en la comunidad. Si es un tranza en los negocios, si es un copión en la escuela, si es un buscapleitos, si ha estado frecuentemente acusado y sentenciado por alguna situación y no se ha arrepentido, pues no puede ser candidato anciano. El obispo debe ser conocido por ser un hombre de integridad moral en cualquier área de su vida, en los negocios, en el trabajo, en la escuela, en las relaciones familiares. Volvemos al punto. No se trata de que aparente algo en el contexto de la iglesia y sea distinto en los demás ambientes, en su casa o en los asuntos públicos. Debe ser un hombre respetado en los diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Por qué? Por ser íntegro. Y muy probablemente va a ser atacado por sus convicciones cristianas. Seguramente va a ser atacado por sus convicciones cristianas. Si no es atacado un cristiano, seguramente es porque no está viviendo sus convicciones. No está viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero no le podrán reprochar nada en cuanto a su integridad moral. Es alguien de quien se puede decir, sí, yo lo conocí antes de que era cristiano y definitivamente es otra persona. Definitivamente. No es el mismo. Algo le pasó. Claro, él lo necesitaba, yo no, ¿verdad? Pero pues él necesitaba un cambio. Y andaba muy mal. ¿Cómo se conduce en sus asuntos? ¿Paga sus impuestos? ¿Es un estudiante responsable? ¿Conserva una buena reputación con los inconversos, con quienes hace tratos? Colosenses 4:5 dice, andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y a eso se refiere, andar sabiamente para con los de afuera. En 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 12, dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El no hacerlo es, como dice ahí el versículo 7, provocar que caiga en descrédito y en lazo del diablo. La mala reputación de un pastor ante el mundo, sabemos que no es de ayuda para el logro del propósito de comunicar el evangelio de la gracia a los incrédulos. Hablar de una vida transformada por el poder de Dios, mientras que no demuestra esa transformación, pues es totalmente incongruente. Resulta difícil de creer, ¿verdad? Estás predicando a alguien el evangelio y que tu testimonio no avala ese cambio que tú estás hablando, ese arrepentimiento. Y sabemos que la meta del diablo es destruir la reputación de los cristianos, y especialmente la de los pastores. ¿Por qué? Porque al hacerlo desacredita el poder del evangelio a los ojos de los incrédulos. Sabemos el daño que hace el mal testimonio de los líderes cristianos. Y si de por sí los incrédulos se resisten a aceptar la verdad, si les damos más elementos para mantenerse alejados de esa verdad, pues es peor aún la situación. No sé si los comenté, pero hace unos años salió una noticia de una iglesia por allá en Chile, muy grande por cierto, que tenía creo que 2 años sin pagar la renta, algo así. Los estaban desalojando del local. Ah, pero cómo llovía oro del cielo y diamantes. Y, o sea, no sé qué hacían con ese oro y esos diamantes, pero no pagaban la renta. ¿Sí? Y fue un espectáculo público, porque era un noticiero secular que estaba diciendo, estos evangélicos tienen tanto tiempo sin pagar y ahí sabe cómo les están desalojando del lugar. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y no digamos, ¿verdad?, acerca de los escándalos públicos de pastores que han manchado el nombre de Cristo por fraudes o por adulterios o por diferentes cosas. Sabemos, ¿verdad?, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es Dios quien convence y no nuestro testimonio. Sin embargo, Él ha escogido transmitir ese mensaje a través de nosotros, de los cristianos. Y nuestro testimonio avala o desacredita el mensaje. Le da fuerza o le quita fuerza al mensaje. Así le ha placido a Dios hacerlo. Y muchas veces a pesar de nosotros salva a alguien, pero no es lo que debe de ser. Jesús dijo, ¿verdad?, que somos la luz del mundo. Los cristianos somos la luz del mundo. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos los cristianos somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Cuanto más los que están o estamos en el liderazgo. Como hemos podido ver, las exigencias para los pastores, para los que quieren ser pastores, son altas. ¿Anhelas obispado? ¿Aspiras a ello? Obra excelente deseas. Pero, hay exigencia. Son los líderes. Somos los líderes los que establecemos el estándar hacia el cual la iglesia debe caminar. Generalmente cuando alguien busca un empleo, se le pide una carta de recomendación, ¿verdad? O cartas de recomendación. Así también la vida del aspirante a pastor debe ser una carta de presentación o de recomendación. Su vida debe ser su carta de recomendación. Su carácter espiritual debe hablar por él. Su esposa, sus hijos, su familia debe responder recomendándolo. Y si no es casado, pues su familia más cercana. Miembros de la iglesia deben reconocerlo como un buen hermano que está capacitado para guiarlos en el conocimiento de Dios y en obediencia. En pocas palabras, un modelo a seguir. su familia extendida, los compañeros de trabajo, sus compañeros de la escuela, los que lo conocen en la comunidad, también deben poder recomendarlo como una persona íntegra, una persona que se conduce de acuerdo a lo que dice creer. Sí, los requisitos son exigentes, son altos. Sin embargo, esto no debe desanimar a nadie que aspire a ser pastor. La mies es mucha, los obreros pocos. Más bien, todo varón debe ser animado a seguir preparándose para servir a Dios. Dios es el que pone, Él es el que pone el deseo, Él pone esa aspiración, ese anhelo por servirle como pastor. Y es el Señor mismo el que lo capacita para cumplir con ese llamado. Pero debe trabajar diligentemente para prepararse. Y en ese proceso, en ese estar sintiendo un llamado de parte de Dios y preparándose para servirle a Dios en lo que Dios lo llame a servir, es en ese proceso que la iglesia reconoce el llamado que tiene para proponerlo. Y ahora sí que en su momento ser confirmados por los ancianos de la iglesia. Así es como funciona bíblicamente. La iglesia conoce a aquellos con los que convive y reconoce el llamado de algún varón de la iglesia para ser pastor. ¿Por qué? Porque ya lo está haciendo sin tener el título, sin tener la asignación. Porque se conduce con integridad. Porque tiene el testimonio de su casa. Porque tiene el testimonio público. Porque es apto para enseñar. Es íntegro. Entonces la iglesia lo reconoce y lo propone. Un grupo de la iglesia dice, este varón, nosotros vemos que tiene realmente una aspiración de parte de Dios. Tiene el llamado de Dios y lo propone. Y en su momento los ancianos de la iglesia lo reconocen. Si es de Dios, lo reconocen. Y puede llegar a ser ordenado como anciano. Nuestro deseo aquí en Gracia y Paz es de que haya más pastores. Pensamos en hacer más grande el edificio porque de repente ya nos queda chico. Pero, y luego pensamos, ¿y quién va a atender a esa gente? ¿Verdad? Entonces, Dios quiera, ¿verdad?, que traiga más obreros a su mies. Es necesario. Pero es necesario también que esos que son llamados se pongan a trabajar. Es necesario predicar el Evangelio. Es necesario buscar más gente que se agregue al reino de Dios. Pero también es necesario tener el cuidado de la iglesia. Una vez que están dentro de la familia de Dios, hay que cuidarlos. Es la esposa de Cristo, aquella que Él compró con su propia sangre. Y por lo tanto, el cuidado de ella debe ser algo sumamente exigente. No tomarse a la ligera. Pero como ya les dije, no es solamente trabajo de unos poquitos. Todos como cristianos somos llamados a una mayor aspiración. A ver el modelo de Cristo, a ver el carácter de Cristo y aspirar a ser como Él. Dice un comentarista que el carácter exigente de la obra sea un incentivo para todos los que están considerando la posibilidad de ser obispos para que puedan desearlo con ansiedad. Oremos, Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. A través de ella tú nos enseñas la importancia de cuidar de tu iglesia. Una iglesia que has comprado con tu propia sangre. Qué responsabilidad, pero también, Señor, qué privilegio. Y qué reposo es saber que tú eres, Señor, quien edifica tu iglesia, que capacitas a aquellos que han de servirte en el cuidado de tu rebaño. Oramos juntos, Señor, para que tú levantes más pastores, que tú levantes más servidores, que tú nos capacites a todos, nos fortalezcas para seguir llevando a cabo la obra de discipulado. Que podamos ser guiados, Señor, por la exigencia de tu palabra sobre nuestras vidas, con la seguridad de que tú eres quien derrama de su gracia para ayudarnos a cubrir y cumplir con esa exigencia. Te bendecimos por ello, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.